fíjense, en la vida de nosotros, los que nos dedicamos a predicar, hay semanas en las que se hace difícil elegir sobre qué predico este domingo. Y después de leer las lecturas, todavía uno se debate internamente. ¿Predico de la primera lectura? ¿Predico del Evangelio, del Salmo, de la segunda lectura? Oh Señor, ¿de qué tú quieres que yo predique a tu pueblo en esta semana? En un momento dado, pues, mi sentido y mi pensamiento se pusieron en torno al Evangelio, porque el Evangelio me iba a dar una gran oportunidad de predicar en una tarde como esta de justicia y de los cambios sociales que necesitamos hacer y de los ajustes que necesitamos hacer nosotros, que muchas veces pues nos dejamos guiar simple y llanamente por preceptos y no observamos las cosas necesarias para el ser humano. La pregunta de Jesús, por ejemplo, ¿qué es lo que se puede hacer en un sábado? ¿Salvar a una persona o destruirla? Y la respuesta, nada, en silencio, ¿verdad que sí? Pero sucede que de eso yo voy a tener oportunidad de predicar en otro día. Entonces no va a ser el Evangelio mi causa de sermón en esta tarde. Yo quise hoy tentarlos a ustedes un poquito con lo de Samuel. ¿Les parece? Vamos a hablar un poco de Samuel. Y yo voy a hacer algunas afirmaciones que son falsas para ver, y no me hagan trampa, ahora no se pongan a leer la lectura de Samuel, porque es bueno responder así, ¿verdad que sí? No. Vamos a hacer esto. Yo voy a hacer algunas afirmaciones que son absolutamente falsas para que ustedes me llenen el espacio que yo estoy dejando en vacío con las que ustedes recuerdan de la lectura. Y comienzo con esto, ¿verdad? Los caracteres principales de esa historia que leímos hoy, de la primera lectura, son Jacob y Moisés. ¿Qué les parece? ¿No quiénes son? Elí y Samuel. Entonces Samuel ya era un señor mayor y Elí apenas estaba comenzando a vivir. ¿No? ¿Cómo es la historia entonces? Explíquemela. ¿Cuál es al revés? Ajá. Ok. Elí llegando al final de al ocaso de su vida, ¿correcto? Y Samuel apenas amaneciendo en su vida. ¿Eso hace sentido? Bien. Ok. Estamos bien hasta el momento. Otra afirmación que no es verdadera, para que ustedes me corrijan. Dios tuvo que llamar a Samuel como 8 veces para que Samuel entendiera la cosa. ¿Nada más 3? ¿Ustedes están seguros que fueron 3? Fueron 4, dice Alonso. Fueron 4 veces que Dios tuvo que llamar a Samuel para que pudiera entender el mensaje. Y cada vez que Samuel, esta es otra afirmación, eran 4. Y cada vez que Dios llamaba a Samuel en las 4 veces, ¿verdad que sí? Que fueron 4. Cada vez que Dios llamaba a Samuel, entonces Samuel le decía, heme aquí, Señor. ¿No? ¿Cómo fue la historia? ¿Él se dirigía? ¿Qué le preguntaba a Elí entonces? Me llamaste, ¿verdad que sí? ¿Qué le respondía Elí? Vete a acostar, muchacho, no moleste tanto. No era la historia. Claro que no. Vete a dormir. Y la última vez, entonces, cuando ya Samuel fue y le dijo, mira, me llamaste, aquí estoy, la respuesta de Elí, ¿cuál fue? Vete, acuéstate otra vez. Si Dios te llama, tú respondes. Aquí tienes, oh Señor, a tu siervo. Pero miren algo importante. Y tal vez en esto entramos en la parte más seria de la historia. La lectura del libro de Samuel comienza diciendo, entre otras cosas, que en aquel tiempo las visiones eran raras y que era raro que Dios hablara directamente a la gente. Era raro que Dios hablara a la gente y las visiones eran escasas. Y así comienza la historia de un gran profeta en la historia bíblica y en la historia del pueblo de Israel. Voy a hacer esta pregunta en este momento y voy a asegurarme de cerrar con una o dos más al final, incluyendo esta. ¿Estamos nosotros escuchando a Dios hoy? ¿Estamos permitiéndonos tener visiones de ese reino de Dios al que Dios invitó a Samuel a participar. Y yo hago la pregunta por esto. La llamada de Dios a Samuel le transformó la vida por completo, de una forma total. Samuel, aún siendo un niño, fue marcado a una temprana edad, ya tan joven, para llevar un mensaje que Dios entendió no se podía quedar metido en las paredes del templo allí donde vivía con el sacerdote Elí. Y Samuel tuvo que crecer con ese sentido de una responsabilidad para algo mucho más grande que él mismo. Es decir, Dios marca a Samuel aún desde niño y lo educa y lo forma para entender que él se debía a una causa mucho mayor que él mismo. Y eso guió la vida de Samuel. Samuel escucha, Dios habla y dirige. Y es así como Samuel entra en el rol del profeta. Y es así como Samuel comienza a experimentar esa comunicación directa y ese sentido de la visión directa con Dios. Y yo pregunto otra vez, ¿estamos nosotros hoy escuchando a Dios? ¿Escucha nuestra familia a Dios? ¿Escucha nuestra sociedad a Dios? ¿Están escuchando nuestras autoridades a Dios o se están escuchando a ellos mismos? ¿Estamos nosotros escuchando a Dios o nos estamos escuchando a nosotros mismos? Y hay que tener cuidado con la respuesta que nos damos a estas preguntas, porque si nuestra respuesta es nosotros y los otros estamos escuchando a Dios, mi siguiente pregunta es, ¿y por qué estamos tan mal? El cuidado al responder, ¿estás tú escuchando a Dios? ¿Estamos nosotros escuchando a Dios? Es porque es mejor decir, no le estamos escuchando, a decir, sí le estamos escuchando. Es mejor decir, no te escuché, que decir, te escuché. Es mejor decir, no te entendí, que decir, te entendí. Porque cuando tú me dices, me entendiste, desarrollas en mí las expectativas de que por lo menos le va a dar pensamiento a lo que crees a entender de lo que yo te dije. O que por lo menos lo vas a considerar. Es decir, si yo estoy hablando con cualquiera de ustedes y yo les pregunto, ¿me di a entender? Y usted me dice, sí. Usted se dio a entender, la expectativa que usted crea en mí, pues por lo menos lo va a considerar. Y la pregunta la lanzo otra vez al aire. ¿Estamos escuchando nosotros a Dios? ¿Está esta sociedad escuchando a Dios? ¿O estamos siendo ecos de un sonido o de una voz que no podemos identificar? Miren qué es lo que pasa. En la historia de salvación, en la historia bíblica, cuando el pueblo de Dios escuchó a Dios y le prestó atención a lo que Dios tenía que decir y se dejó guiar por Dios y por sus palabras, al pueblo de Dios le fue muy bien. Cuando el pueblo de Dios comenzó a desoír o a no prestar atención o a hacer caso omiso de la palabra de Dios o de la voz de Dios, al pueblo de Dios le fue muy mal. Entonces, cuando nosotros miramos nuestra actualidad histórica y donde estamos viviendo, y vemos, por ejemplo, los parámetros de vida en lo que estamos viviendo y las cosas que experimentamos y las situaciones que se dan, uno se pregunta, ¿estamos nosotros escuchando a Dios? Ven, la razón por la que yo no quise predicar en esta tarde sobre el Evangelio es porque me iba a llevar a hacer la pregunta, ¿están las autoridades de este país escuchando el ruego y los gritos de los casi 1,000,000 de estudiantes soñadores que hoy día se ven peligrar en su intento de alcanzar un sueño que se les está negando? ¿Estamos nosotros y están nuestras autoridades escuchando el grito de los familiares de casi 1,500 niños que no se sabe dónde están en este momento ubicados, de acuerdo a las noticias más recientes que estamos escuchando? ¿Estamos escuchando a Dios? Si estamos escuchando a Dios, ¿por qué no podemos vivir en paz? ¿Por qué no podemos desarrollar esa cualidad tan linda que Dios puso en nosotros, ser humano, de la solidaridad? ¿Por qué nos está costando tanto abrir nuestros ojos y unir nuestras manos con otros para buscar soluciones a los problemas que afectan a unos y que afectan a otros? Y tal vez para ir un poquito a un terreno donde es más familiar para nosotros todos, si estamos prestando atención cuidadosa a lo que dice Dios, ¿por qué se nos cuesta tanto vivir en paz en nuestras familias? ¿Por qué nos está costando tanto encontrar soluciones familiares u opciones comunitarias a las cosas que nos afectan? Porque la voz de Dios no es tibia. Y la voz de Dios no es ambigua. La voz de Dios es directa. La voz de Dios es verdadera. La voz de Dios no se esconde en arbustos, sino que se pone de manifiesto para que la veamos, la escuchamos, la sintamos, la experimentamos y de una o de otra manera encontremos el camino guiados por Dios para encontrar soluciones a las cosas que nos distancian, que nos resquebrajan y que nos crean esa intradistancia interna en la cual nunca estamos satisfechos con nada. Aún en el medio de la razón del gozo, encontramos algo que nos pincha en lo más profundo del corazón y nos recuerda que tenemos cosas pendientes e irresueltas con Dios, con los otros y con nosotros mismos. Escuchar a Dios despierta curiosidad. Dime, Señor, ¿qué hago? Esa es la respuesta de Samuel. Una vez que se da cuenta que es Dios que lo está llamando, aquí estoy, Señor, dime, ¿qué quieres de mí? Y entonces Samuel abre sus manos y le dice, Señor, te entendí. Tú me quieres para algo. Ahora oriéntame y edúcame y prepárame y ayúdame a hacer lo mejor de mí que tú sueñas conmigo. Ayúdame a hacer que tu sueño conmigo, oh Dios, sea un sueño perfecto y que yo lo lleve a un proyecto perfecto. Cualquiera diría que se nos está haciendo difícil escuchar a Dios. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo en eso? Cualquiera diría que nosotros creemos que estamos escuchando a Dios. ¿Estarían de acuerdo con eso? Cualquiera diría que el camino para entender lo que Dios nos está pidiendo hacer y la voluntad para nosotros realizarlo, como que están a distancia. En una sociedad donde la pobreza sigue avanzando y se van acumulando más pobres en el área de la pobreza de este país, en un lugar donde los ricos siguen despegándose cada vez más y estamos dejando nada en el medio, hay que preguntarse, ¿estamos escuchando a Dios? Si yo le pregunto a un soñador, ¿Tú crees que nosotros estamos escuchando a Dios? ¿Qué respuesta me daría ese soñador a mí? ¿Qué creen ustedes que respondería un muchacho que sueña con llegar a completar su sueño en las universidades y poder graduarse y servir a este país y a mucha gente más? Y yo le pregunto, ¿crees que nosotros estamos escuchando a Dios? ¿Cuál es la respuesta de ese joven o de esa joven? No le estamos escuchando. Y si yo le digo, sí, que estamos escuchando a Dios, él me va a decir, si estuvieran escuchando a Dios, yo no me iría a la cama todos los días preocupado o preocupada por cómo voy a lograr terminar mis estudios universitarios en esta nación. Y yo no le haría una pregunta más por no comprometernos a nosotros. ¿Quiénes crees tú que no están escuchando a Dios? Si la respuesta que el muchacho me da o la muchacha me da, nadie o muy poca gente, yo no tendría el valor de contradecirle, porque yo creo que muchos de nosotros no estamos escuchando a Dios en el clamor, en el dolor, en el llanto, en la súplica, en la preocupación y en la ansiedad de esos jóvenes. ¿Y sabe cómo nosotros manifestamos que no escuchamos a Dios? Cuando somos indiferentes ante las situaciones que viven esos jóvenes, o somos indiferentes ante las situaciones de los deportados y de las familias divididas. Escuchar a Dios, mis hermanos, nos pone a nosotros a tocar en una orquesta diferente, a escuchar una música diferente y a caminar en unos zapatos diferentes. Escuchar a Dios nos enseña a nosotros a caminar en los pies del otro y a sentir el dolor del otro y el sufrimiento del otro. Escuchar a Dios nos obliga a despertar, levantarnos de la cama y decirle, Señor, hoy, ¿qué quieres tú de mí? ¿Cómo quieres yo, tú, Señor, que yo te ayude a transformar el mundo y a transformar esta sociedad con la poca fuerza o los pocos conocimientos que me has dado? Escuchar a Dios quiere decir envolverme con el otro de mano a mano y abrazar al otro y decir, hoy soy para ti, dime cómo puedo yo ser parte de tu éxito y de tu vida. Yo le doy gracias a Dios que Samuel entendió eso, porque la presencia profética de Samuel cambió la conversación en la historia bíblica y en la historia profética. Y yo le doy gracias a Dios que todavía hoy Dios está llamando a personas que están respondiendo. Porque sí que hay gente que está respondiendo. Sí que hay personas que están abriendo sus ojos y están diciendo, Señor, mírame, aquí estoy, dime, ¿para qué te soy bueno? Así no es que decimos nosotros, ¿para qué soy bueno? Y en cualquier forma que nosotros escuchemos la voz de Dios, y en cualquier forma que respondamos cuando nos llamen, la respuesta es, heme aquí, Señor, dime qué quieres. Yo sé que algunos dicen, mande, ¿verdad que sí? Yo recuerdo cuando Lili, nuestra hija menor, estaba mucho más pequeña, yo creo que ella tenía como algo en la cabeza, porque el asunto es algo bueno. El asunto es que no importara de donde quiera que la mamá la llamara, ella decía, dime. Y todavía a veces yo creo que escucha que la mamá le está llamando, aunque no es así, porque Amarili la corrige después y le dice, no, yo no te he llamado. Pero dime, Señor, ¿estás listo? Y estas son las dos preguntas con las que quiero yo concluir en esta conversación con ustedes en esta mañana. ¿Están listos para escuchar a Dios? Y si Dios les habla, ¿qué van a responder ustedes? Y si Dios les pide, ¿qué van a responder ustedes? Entonces permítame terminar con esto. Hagan silencio. Cállense un poco. Cierren los Facebook. No hagan Twitter hoy. No se preocupen demasiado por enviar textos. Apaguen los sonidos que vienen de fuera. Televisor, radio. Presten atención a la voz de Dios. A ver si Dios hoy nos pone a nosotros, a ustedes y a mí, en una dirección diferente en un sentido de responsabilidad social diferente. Que Dios nos hable. Que nuestros oídos lo oigan. Y que nuestros corazones respondan. Que así sea.